Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es febrero 16. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña. Y hoy tenemos un invitado especial, que lo hemos traído varias veces.
Programa especial.
¿Okay? ¿Lo invitaste, Rafael?
Sí, yo acabo de invitarlo.
Me acaba de invitar ahora
a
mismo
pesar, para tu oye, a pesar de la oposición racial, racista y discriminatoria de Orlando Peña, hemos invitado a el señor... ¿Cómo es? Omar López, Marqués de Montenegro.
Muchísimas gracias por el título para elevarme aquí frente al Guajiro, un simple campesino.
Hice un pequeño silencio porque pensaba que Guajiro me iba a interrumpir.
Sí, correcto.
Oye, Guajiro Peña, el Guajiro Peña tiene muchas cositas bonitas, pero yo voy a dejar que Rafael hoy se... Bueno, el último viernes Rafael cogió la batuta. Y después que pasaron los 29 minutos,
era
primero,
verdad,
siguió
verdad.
Y cuando me soltó a mí, por poquito no termino, pero hoy lo voy a dejar porque lo mío es cortiquito.
Ok. ¿Sí? Vamos a presentar al productor de nosotros, que es Héctor Carrillo, el de siempre. Y hoy tenemos dos ingenieros de sonido. Tenemos a Emilio Cejas y a Delfín Coca.
Okay. ¿Y dónde nació este muchachito que está aquí al lado?
Sí, Coca.
No, déjame hacerte una pregunta. Tú tienes muchas cosas bonitas. Escúchame. Concéntrate un momentico nada más. Es un momento. Tienes muchas cosas bonitas, pero ninguna es un espejo, ¿verdad?
No, pero déjame decirte.
Evidentemente
aquí
no.
Aquí todo el mundo dice, mira, de Virginia. Tú sabes de dónde es él. Ayer salió un tipo que le quitó el apellido y el nombre completico. Es un texto. ¿Quién es ese hombre?
¿Qué apellido?
Un Rafael García.
Yo no soy García, soy García Toledo.
Ah, nice.
Pero no es Fomento.
Pero no, tú no sabes todavía cómo yo me llamo.
Yo nací en Montenegro, en la antigua Yugoslavia.
Pero tú eres tres veces negro.
Nací en Montenegro, para que sepas. Soy ciudadano de Montenegro.
Estabas escondido.
Sí, señor. Pegado a Macedonia, creo que sepas eso.
Ok, sigue, Rafael, porque este es un programa de
altura. No sabes dónde está nada de eso, pero
bueno. Él se fija en una palabra.
Sí, señor. Okay. Ya yo hice la presentación. Vamos a hablar de pelota y vamos a pedir a Emilio Ceja que nos dé el tema musical de la Grande Liga.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
De eso que tienes en la mano, está hablando.
No, pero bueno, sabes que Giri tiene un problema grandísimo. Hay un piche que era tremendo piche, pero se lastimó al hombre, no ha podido pichar y tienen que pagarle 13 millones. Yo creo que Giri tiene razón porque el dinero es dinero, señor. Ha salido de una nómina grandísima y... está enterado. Ahora la noticia es...
Perdón, me digo. Él no tiene que pagar los 13 millones para empezar.
Bueno, a lo mejor está asegurado.
No, a lo mejor no, está asegurado. Él le van a pagar, eso se lo paga el seguro. Sí. Para eso se pagan las cosas. Paga una prima tremenda para tener esa protección. Ahora lo firmaron para un contrato de Liga Menor, los Rangers de Texas, ¿no? Vamos a decir el nombre del individuo.
Y el nombre, sí, Guajiro, que sí. No lo has dicho.
Para que se sepa que... Edison Volquez, ¿ok? Tiene un contrato de Liga Menor con Rangers de Texas y este año no puede pichar porque se hizo una operación de Tommy John. Por cierto, el año pasado pichó con los Yankees, perdón, con los Marlins. Tuvo al principio muy mala actuación y terminó dando unos hino
rings. Terminó, sí, yo terminó creo que bien echó, la temporada.
Echó la vida en los hino rings y fue donde se le fatigó el brazo. ¿Sí? No va a jugar este año, pero pusieron el contrato para tenerlo agarrado. Los Rangers de Texas después, porque le cuesta muy poco, en realidad no le cuesta nada. Lo tienen que pagar los Marlins, que a su vez le pasan la cuenta al seguro. Así que ahí no hay pele, nadie pierde. Perdieron lo que le pagaron al seguro por la prima. Y le va a subir el porcentaje que tienen que pagar porque ya tuvieron una reclamación. Eso es lo que hay en esto.
Estamos hablando de un pitcher de 35 años de edad, ¿eh? Edad, una cirugía tomía un poco peligrosa. 4.17 el año pasado, sí. Es decir que Imagínate, el hecho de que piche o no piche, no creo que va a afectar mucho la rotación de los Marlins. No. Más bien se beneficia, creo sí. yo.
No, no, los Marlins es una cosa buena, lo dejaron en libertad, esta gente lo firmaron y ya ellos no tienen la carga esa. El seguro le paga, ellos pagan un porcentaje, eso es lo único que van a perder con Volker. Y no tienen el riesgo tremendo de traer a Volker otra vez para la otra contemporada, para que va a ser en el 19 y que no le funcione. Bueno, hay otro pitcher que también tiene ya su añito, tiene 35 años también, que es Jason Vargas. Jason Vargas empezó con los Marlins lo cambiaron enseguida, y ha tenido altas y bajas, o sea, algunos años lo ha hecho tremendamente bien, y otros años se ha lesionado o no ha funcionado. Bueno, lo firmaron los Mets de Nueva York, un acuerdo de 2 años, por $16 millones. Yo creo que a estas alturas del juego, ese es muy buen contrato.
Para sí, para él es muy buen sí. contrato. Un pitcher que ha tenido tantas altas y bajas como él en este momento de su carrera, me parece que ha hecho un trato excelente. Sinceramente.
Y el año pasado tuvo una actuación muy buena con Kansas City, ganó 18 juegos y fue el pitcher de la Grandes Ligas que más juegos ganó.
Increíble.
Sí. Año que tuvo.
Él tuvo una cirugía Tommy John en el 2015. Okay. O sea que, y fue seleccionado al juego de estrella el año pasado, pero estuvo al año anterior, tuvo 8-13 de promedio de carrera limpia. O sea que es un cachumambé. Tiene marca de por vida de 85 y 81, o sea, 85 ganados, 81 perdidos, con efectividad de 4.17. En partes de 11 temporadas con los Marlins, los Mets, los Marineros, los Angelinos, los Reales, y ahora va para los Mets de nuevo.
Ha dado unas cuantas vueltas por las grandes ligas. Sí,
pero los Marlins se lo cambiaron a los Mets. Esa fue la cuestión.
Y los agentes libres, Rafael, siguen. Los arbitrajes, que es un fenómeno, casi todos están firmados y no. Muchos han ganado, hasta este momento los equipos están ganando, creo que por 2, pero sí. los agentes libres, increíble, 93, y ya el canto de mandamiento está sí. viento en popa.
No, sí, que van a abrirse, ya abrieron el campo de entrenamiento para los agentes libres que no están firmados. Y creo que allí el problema es que no hay turno para batear porque hay tanta gente. Lo que pasa es que Scott Boras, la gente de él, se lo va a llevar al campo de entrenamiento que tiene aquí.
En la Florida,
aquí pegadito a Miami. Lo va a poner, que no sé qué campo será. Lo leí, pero no me acuerdo. Es un campo que debe tener él alquilado, porque no va a ser dueño de un estadio ni nada de eso, ¿no? Bueno, este año, y esto lo vamos a ver, es un año muy importante para varios peloteros en el reto. Primero para Albert Pujol, ¿ok? Albert Pujol tiene unos números que tiene, le faltan 32 imparables para 3.000 hits, que eso es probable, que es muy probable que llegue. Y necesita 82 carreras para convertirse en el quinto bateador con 2.000 carreras empujadas, ¿ok? En la historia de Grandes Ligas. Y sumarse a un club muy exclusivo que tiene Hank Aaron, que tiene 2.297, Babe Ruth, 2.214, Alex Rodríguez, 2.086 y Cap Axon, 2.075. Eso fue hace 1000 años. A pesar de sus 38 años de edad, Pujol pudiera empujar las 82 carreras. Él ya no es el mismo de antes, pero él tiene un promedio de 126 carreras empujadas. Es una cosa monstruosa, ¿no? Y es muy probable que empuje 100 carreras.
Yo creo que sí, que está a su alcance este año. Por sí. lo menos las 82 yo creo que no debe tener problemas.
No, yo no creo que termine este año tampoco.
No, ni exactamente. Así que tiene un gran chance de seguir sí. escalando en esa lista de carreras impulsadas.
No, aquel otro que tiene una ¿cómo se llama? Una cifra que ya lo va a poner en el Salón de la Fama es Adrián Beltré, ¿ok? Adrián Beltré tiene ya 3.000 hits y podría alcanzar en el año 2018 500 jonrones y 1.700 impulsadas. Ya él va para el Salón de la Fama, igual que Pujol.
Igual que Pujol.
Pero bueno, este ya va porque tiene uno de los números, ¿okay? Que lo lleva automático. Pujol todavía no tiene los 3.000 hits. Okay, lo va a tener, pero no ha llegado a ello. Porque tenga 3.000 hits, entra. Eso es ya como una ley casi. No debería ser así, pero es así. Beltré tiene ya 39 años. y cumple el 30 de abril, tiene 462 jonrones y 1642 remolcadas y necesita salud, igual que Pujol, para lograr los 28 jonrones que le faltan y las 58 empujadas que lo separan de esa cifra. Y la temporada pasada jugó nada más que 94 juegos. Ya tenía muchas lesiones. El otro que está en esa posición más o menos de pasar de muy bueno a buenísimo es Miguel Cabrera. Okay. También se acerca a los 500 honrones en las 1.700 empujadas. El caso es que Miguel Cabrera, aparte de eso, como Pujol, tiene un promedio de bate tremendo también. Este es otro que va a hacer. Estos tres van para
esa onda. Evidentemente, esos son. Okay.
Así que él tuvo el año pasado bastante problema y tiene que volver a la producción de 2016 cuando batió 38 honrones y empujó 108 corredores. Entonces están hablando de Giancarlo Stanton, pero eso es para otra cosa. Giancarlo Stanton le faltan 33 jonrones para llegar a los 300 jonrones con apenas 28 años de edad, lo que tiene que hacer uno de los más jóvenes que va a llegar a los 300 jonrones si bate 28 este año. Y Chase Utley, okay, está a punto de llegar a una marca muy dolorosa. Tiene 199 pelotazos que le dieron. Y la próxima bola que impacte su anatomía será la octava en la historia con 200 o más de lo que van metiendo los pelotazos. Ahora, otro que está por llegar a una cifra interesante es Sabatia, el pitcher de los Yankees. Si gana 13 juegos y abanica 154 bateadores, llegará a 250 triunfos. Y 3.000 ponches. Yo no sé si este va a pasar.
Eso es lo que iba a decir yo. No sé si sinceramente, su futuro para mí está muy incierto. Y es muy difícil que vaya, que gane 13 juegos, no sé. Tal vez lo pueda hacer, pero sería un milagro que ganara 13 juegos esta temporada.
Bueno, hay otro que tiene no va a ser un número para llegar al Salón de la Fama, pero sí ponerlo muy en camino. Kirk Kimbrell, el cerrador de las Medias Rojas, se acerca a los 300 salvados. Si llega a los 300 salvados, será el más joven en la historia que llega a esa. Y hay una cosa que yo por aquí busqué. Si él llegara a eso, hay que acordarse que Mariano Rivera, cuando llegó a los 300 salvados, ya tenía 24 años. Y este muchacho tiene, a ver cuánto es. Más joven hacerlo, tiene 29 años.
29 años.
Ok. 29 años. Mariano Rivera, que es el que más juegos salvados tiene, y cuando llegó al 300 tenía 34. O sea, este tiene chance de pasear a Mariano Rivera. Claro, por un número. Se puede lesionar mañana y quedarse en 293. Ok. Así que son las grandes días. Esto es una cosa que yo no la he tratado de decir en estos días. Y la puse la van a oír en el noticiero a las 11 hoy. Es una cosa, vamos a decir, aledaña a la pelota, pero yo creo que nosotros debemos decirlo. 6 de los detenidos hasta el momento por el secuestro de la madre del pelotero venezolano de Grandes Ligas, Elías Díaz, que fue el pasado jueves. 5 de esos integrantes son policías, miembros de la policía bolivariana del estado de Zulia. O sea, increíble. De los 6 que cogieron preso por secuestrar a la madre de Elías Díaz en Venezuela, 1 es un vecino que fue el que prestó el carro. Los otros 5 son policías, ¿ok? O sea, el peligro más grande de la policía, el peligro más grande de Venezuela, no es que te secuestre la guerrilla ni nada de eso, que te secuestre la policía. O sea, no te, ni te lo puedes llevar preso porque te juegas con uniforme.
Sí, no, esa es la paradoja. Me recuerda los tiempos difíciles en Brasil también, cuando estaban los secuestros, que sí, muchos lo hacían los policías. Y Chico Walker de Holanda hizo una canción que decía: viene la policía, llama al ladrón.
Sí, exactamente.
La situación yo le voy a hacer
una anécdota a ustedes que no tiene que ver con esto, pero se ilustra esto y hay que decirlo. Yo tengo un primo que tenía un negocio de administración de salud. Él llegaba y agarraba un país, y agarraba la cosa como el seguro social, le decía: esto es un ministro, te lo pongo ese líder, una compañía muy grande. Cogió un contrato en Brasil, ¿ok? Y cuando llegó era, la gente era tan eficiente sobre la gente de Brasil y el precio era tan bueno que se convirtió en un peligro. Y yo le dije: mira, estás en Brasil, ese contrato te lo van a quitar porque olvídate. Esta gente está en lo que están con los contratos estos, están ligados con el gobierno, con la policía, con todo el mundo. Te lo van a quitar. Y un día me llamó y me dijo, me secuestraron mi manager, o sea, el gerente y el asistente del gerente. Y me mandaron una nota que dijeron que si yo no me voy del país con toda mi gente, esto me lo van a matar. Y entonces me manda a decir, ¿tú crees que llamo a la policía? Y le dije, no llamas a la policía porque ellos son los que te lo secuestraron. Entonces me monté en un avión, me fui a Río, ¿ok? Primera vez que estoy diciendo esto en público, lo está yendo el mundo entero, pero tienen que oírlo. Me fui a Río. Esto, yo soy de la familia, el que no es el único no civil, vamos a decir, yo tuve una vida bastante azarosa, vamos a llamar. Entonces, llegué, me senté con él, le dije, ¿cuánto tú estás ganando aquí? No, tanto, tanto, tanto. Bueno, eso no te lo vas a ganar nunca, porque ellos no van a dejar que tú te lo ganes. O sea, tú no tienes negocio aquí. Entonces, haz lo siguiente, haz un anuncio que tú te vas del país, público, con toda la compañía, etcétera, porque no hay seguridad y todas esas cosas. Esto, porque pidieron un rescate como natural. Y me dice, ¿y pago rescate? Le dije, no pagues rescate. Rescate la cantidad de dinero tremendo. Y me dice, pero pago rescate o lo matan. Digo, si ellos lo van a matar, lo matan con rescate o sin rescate. Uh-huh. Y si no lo van a matar, no lo matan. Porque ellos no están detrás del rescate. Ellos lo que tienen que hacer es que tú te vayas. Cuando tú veas que tú te vas, tal cosa, y vas a rescindir el contrato, esto se arregla. O si no, no sé qué, ya lo hayan matado. Pero ahí no hay nada que hacer. Es terrible, pero es así. Bueno, hizo la cosa de que se empezó a recoger, llamó la cosa para llevarse las computadoras y el asunto y carajo, y arrancó. Y se fueron la gente, se quedó allí este un tema ahora con uno o dos, se fue todo el personal. Y a los dos o tres días llegaron los individuos caminando. Lo dejaron en la carretera y venían caminando de fuera del río. Esto es una zona que le llaman Niterói, que está cerquita ahí. Ahí lo dejaron en la carretera y los tipos lo soltaron. Ya ellos lo habían conseguido. Digo, el rescate era que tú te fueras.
Claro.
Ok. Estos países, en realidad, la policía es lo más peligroso que hay. Ok. Si tú tienes un problema, no llames a la policía, porque te quita lo último que tú tenías. Si te robaron el robo, no lo llames. Cuando yo venga, yo te robo la cartera. Ok.
Muy bien. Dispara, cabal. Dispara, cabal.
Sergio Romo concretó esta semana un acuerdo de un año y $2.5 millones con los Rayos de Tampa. Sergio Romo, un cerrador de mucho tiempo, el hijo de Vicente Romo, no Guajiro. Ya Guajiro se fue del aire.
Ya se perdió.
Me viré para primera, le metí la pelota en la cabeza a una vieja que estaba sentada porque no estaba cubriendo la primera. Bueno, Sergio, el hijo, cumple 35 años el 4 de marzo, jugó 9 temporadas en su carrera con los Gigantes de San Francisco. Siempre han jugado con los Gigantes, ha jugado con los Gigantes de San Francisco. Este es un tipo muy cómico. Es hijo de mexicano y luce mexicano.
Luce mexicano. Puro mexicano.
Y cuando ganaron el último campeonato, los Gigantes, y salieron en una parada por San Francisco, él iba en una camioneta parado atrás con un letrero que decía: yo luzco ilegal, pero nací aquí.
¿Te paras de Turcutú?
Muy ocurrente, muy ocurrente.
Ok, Guajiro, ¿qué tienes ahí, Guajiro?
Bueno, ha llegado uno. Yo siempre está la alerta, se te está aumentando, hay que ponerlo, que si no puedo. Si yo mando un texto de Cuba y tú no lo mencionas, ¿para qué lo voy a mandar?
Bueno, vete para Cuba y manda un texto a ver si...
Okay.
Mira, tenemos saludos de Yalian Sánchez, que no solo le gusta el programa, sino que se ríe con nosotros. Nice. Desde Lake Worth, Florida, y fue a la escuela secundaria básica Eliseo Reyes. Yeah. También Omar, este es un tocayo que dice un abrazo para todos esos grandes cubanos, se les quiere.
Gracias.
Marcelo CJ dice que le alegra mucho el regreso de Wade al Miami Heat, pero ¿qué realmente gana Miami con su regreso? ¿O es solo una cuestión sentimental? No hay una cuestión sentimental en estos asuntos del deporte, y Miami gana con su regreso. Sinceramente, no es el mismo Wade de antes, pero bueno, de hecho tiene una contribución valiosa en el equipo.
Sí.
Si no, no hubiera regresado. No lo cogen.
Esta gente no juega con pelota de trabajo. Esto es un negocio.
Esto es un negocio. Tenemos también a Eric Eduardo Pérez,
sí, que
nos sigue. Y dice, sigue siendo feliz. Bueno, que siga siendo feliz. Vive en Santa Clara, ¿eh?
Ajá.
Desde Santa Clara, Cuba. ¿Y aquí es Guajiro,
Pilongo.
Pilongo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Guajiro me pasa Raúl, el Cuban Red Sox. Sí. Dice, amigo, grande el show, estoy escuchándolo todos los días, abrazo. Un comentario, lo mejor que hace Boston es esperar al año que viene y dejar pasar a Julito Martínez. Ese muchacho no vale 25 millones al año. El año próximo hay mejor talento en la agencia libre. ¿Qué tú crees, Guajiro?
¿Qué te parece, Guajiro? Guajiro.
Guajiro está ahora mismo en Polonia.
No, déjame decirte que dile a Omar,
sí,
que el post office de los Estados Unidos no es como en Cuba, que se pierde todo. Tú tienes que tener el nombre de una persona. No me estás dando el nombre. No aceptan el tigre. Omar el tigre no lo acepta el correo.
Oh.
Tengo la dirección, mándame la dirección a donde yo voy a mandar agua a Pambiche para que él te la mande a ti.
Si tú pones Omar tigre, ¿cómo se llama, la dirección está correcta, llega.
Claro.
No, así que, no tienes, bueno, que poner
Guay, ¿viste? Omar, manda tu apellido para el Guajiro, si quieres, si no, lo mando.
Sí.
Perdona, Javier, deja decirle a Omar que se ganó completo. Lo único que te faltó fue que Mickey Mantle jugó mucho juego en primera base, ¿ok?
Okay.
Está bien.
Sí, porque pobrecito,
bueno, Omar, como te iba diciendo, si quieres, mándale a Pepe tu nombre completo. Okay. Si no quieres hacerlo, no te entendemos. Y compartimos tu pensamiento con eso. Okay. Esto, yo creo que si te pones Omar Tigre, la dirección está puesta, pero sabes que Guajiro escribe de atrás para adelante.
Correcto.
Porque si tú me mandas a mi casa una cosa que dice Rafael Tigre, ajá, oye, me llega. El casero se va acá y la da y fuera.
Se pide la dirección.
Se va la dirección. Es más, si tú pones el Andarín Carvajal y la dirección mía, me llega.
Llega.
A ellos no le importa quién viva ahí.
¿Verdad?
Pero bueno, Guajiro no copió y no quiso hacer comentarios si Boston dejaba pasar a Julito Martínez o no, como recomienda Raúl, el Cuban Red Sox. Yo
pienso que como tú eres tarugo, tienes que decirlo solo. Nice. ¿Cómo se llama?
No, pero tú eres un analista. Bueno, algunas veces.
Cuando
pero
manda los textos, tú los vas a decir todo.
Yo los digo todos sin problema de ningún tipo. Sé leer, que es una ventaja importante, Guajiro.
¿Cuál es la diferencia de un texto y un mensaje?
Ay, Dios mío.
El mensaje lo decimos todo. Texto lo llamas tú una madre.
Así que.
Nosotros entendemos eso. Tú eres un tipo especial. Oye, me Guajiro. Dice Rob Manfred que los cambios en reglas para el ritmo del juego se implementarán antes de la primavera.
¿Qué te parece?
O sea, antes de la primavera ya.
Un minuto.
Correcto.
Sí. Okay. El comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, dijo que los cambios en las reglas para mejorar el ritmo de los partidos se anunciarán antes de comenzar los partidos de entrenamiento primavera. Bueno, ya le faltan poquitos días. Manfred no especificó cuáles serían esas nuevas reglas mientras hablaba con los reporteros durante el día de medios de las Grandes Ligas en el Tropicana Field en San Petersburg, en Florida. Va a haber cambios en las reglas respecto al ritmo de los partidos para la temporada 2018, dijo. Más nada, dijo. O sea, estamos en un misterio, qué es lo que van a poner. Pero lo que pongan ellos, si lo dijeron el año pasado, los dueños de equipo, se puede implementar este año ya sin que los peloteros puedan oponerse a eso. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un ratito.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias de última hora desde tu móvil. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya. Wade again. Watch out!
Vamos a hablar un poquitico de baloncesto. Primero quiero referirme a una comunicación que hay aquí del Philly. Dice, ¿cómo están mis amigos por aquí? El Philly, recordando que hoy cumple 60 años, el fenomenal jugador de baloncesto, Oscar Smith, sin duda uno de los grandes de todos los tiempos. Un abrazo, los quiere el Philly. Déjame decirle que Oscar Smith, yo lo conozco bastante. No soy amigo de él, pero si somos conocidos, sabe quién soy yo perfectamente. Lo vi por primera vez en el 87 en los Juegos
Panamericanos de Indianápolis.
Indianápolis, que Brasil ganó la medalla de oro con la actuación de Oscar Smith. Oscar Smith nunca pasó a la NBA.
Nunca.
Jamás. Se quedó como amateur toda la vida. Y en este momento es un dirigente en Brasil que llama la atención porque es un hombre que mide 7 pies. Entonces ya no luce a qué bolita porque tiene 60 años. Ya está gordísimo. ¿Okay? No solo tiene 60 años, pero está gordísimo, Oscar Smith. Pero quizás este individuo haya sido un individuo que le dio cierto la vuelta al baloncesto. Y le voy a decir por qué. Porque Estados Unidos estaba acostumbrado a ganar con unos muchachos que llevaba universitarios a los Juegos Olímpicos. Pero empezaron a venir los equipos ya más sazonados y llegó Brasil en los Panamericanos con Oscar Smith, que era posiblemente el mejor jugador que había.
Amateur en aquel entonces, cómo no.
Y acabaron con Estados Unidos y decidieron ir con los profesionales, porque muchos de los otros equipos traían profesionales. Estados Unidos fue, y eso causó, acuérdense, fueron 87, que en el 92, que fueron los próximos Juegos Olímpicos, fuera el Dream Team. O sea, que Oscar Smith es causante de que Estados Unidos haya mandado el Dream Team y haya virado el basquetbol al revés en el mundo, porque eso fue la inspiración para que jugaran basquetbol a ese nivel.
Yo recuerdo en ese partido específico, Oscar Smith sacó por 5 faltas a Danny Manning, que era una de las estrellas del equipo americano.
Sí.
Después tuvo sus lesiones en la NBA,
pero
tuvo una
era
carrera,
bueno al principio, pero
muy buen jugador. Sí. Y sacó a Robert Padio, que era un jugador de la Universidad de Las Vegas, Nevada. Es decir, sacó a 2 jugadores por 5 faltas cuando le cambiaron el gardeo. Y no recuerdo, anotó una barbaridad de puntos en aquel partido, creo que más de 40, si mal no recuerdo yo, cuando Brasil ganó la medalla de plata en esos Juegos Panamericanos.
Sí.
Y cierto, eso provocó, recuerdo, unas declaraciones en aquel entonces de Karl Malone, que dijo que había visto y que estaba molesto de que estos jugadores... Hay que recordar también que Oscar Smith, jugador brasileño, jugaba con equipos italianos,
sí, sí,
que eran semiprofesionales.
Semiprofesionales, porque no había la liga que hay hoy en día.
Exactamente. Pero, Y entonces jugaba en Italia y se puso muy molesto Karl Malone con esto, hizo unas declaraciones y dijo que estaba dispuesto a ir a las Olimpiadas. Después vinieron las Olimpiadas de Seúl, que eran muy pronto, en el 88,
sí, 88.
Y en el 92 llegó el Dream Team.
Exactamente. Muy bien, yo tengo que leer otra cosa. Les escribo por primera vez un oyente de San Miguel del Padrón, Terruño de Tomás y el Gambao Escobar, que los escucha cuando la señal me deja, desde hace muchos años. Gracias por mantenernos al día sobre el mejor béisbol del mundo. Y si pueden, envíenme estadística e información sobre los cubanos en las grandes ligas y sobre esta en general. Saludos al resto del equipo. Yo me niego a decir colectivo, esa palabra no nos gusta a nosotros nada, evidentemente. Te tienen que te tienes que enjuagar el cerebro un poquitico. El colectivo no es una palabra que viene de la Unión Soviética.
Sí, no, dice acá nuestro técnico de Bolivia que el colectivo es una guagua, es verdad, en Sudamérica.
El gremio toda la semana pasa estas cosas de los peloteros cubanos.
Sí, ok, lo saluda el flaco Joaquín. Seguiré en contacto, cuídense mucho y esperemos una serie 2018 muy buena para los cubanos. Hasta la próxima, amigo. El flaco con K. Okay. Colectivo puede ser dos cosas, o es una estructura comunista o es una guagua en el Sudamérica.
Correcto, en casi todos los países de Sudamérica una guagua se llama un colectivo.
Dice, hola Rafael y Guajiro, mi saludo, Omar está con nosotros también hoy aquí. Mi saludo para ustedes, Rafael, muchas gracias por su respuesta, que estoy escuchándole, un abrazo, Edesio, que yo le escribí, él me contestó y yo le escribí. Edesio, que es un gran amigo, hicimos un programa juntos, Edesio y yo. Muy bien, vamos a hablar de baloncesto al final. Ayer hubo solamente dos juegos en la Grandes Ligas, en la NBA, porque ya se están despidiendo para la intermedio del Juego de las Estrellas. De eso le vamos a hablar un poquitico. Ayer los Nuggets de Denver le ganaron 134-123 a los Bucks de Milwaukee, con Nikola Jokic como el mejor anotador, que anotó 30 puntos, y como Giannis Antetokounmpo, que anotó 36 para el equipo de Milwaukee. En otro partido, los Timberwolves de Minnesota le ganaron 119-111 a los Lakers de Los Ángeles. Taj Gibson anotó 28 puntos para Minnesota, Julius Randle 23 para el equipo de los Lakers. Hoy viernes hay el partido de Estados Unidos contra el mundo. O sea, los que están en la NBA, que nacieron fuera de Estados Unidos, tienen un equipo, y los que nacieron en Estados Unidos tienen otro. Es a las 9 de la noche, lo van a dar por televisión. Okay, aquí en a las 9 de la noche, hora de aquí, del este de Estados Unidos y de Cuba. El sábado, mañana sábado, 17 de febrero, no hay ninguna actividad. El domingo 18 está el partido de Juego de las Estrellas, que está dividido en dos, el team de LeBron James y el team de Stephen Curry. Es a las 8 de la noche, hora del este, y los tickets más baratos, aquí eran 197 tickets. Esto lo dice con una curiosidad porque está puesto aquí en la computadora. Valen $729. Es la ganga del siglo, que son los más baratos que hay. Así que si quieren saber que quedan 197, se apura un poquito, quizás en lo que yo cogí esto, ahora se vendieron los 197. Bueno, el lunes.
Te regalo el partido, Rafael, sinceramente.
Eso es un paquete. Va a terminar paquete. Como 180-175.
No hay defensa ninguna.
Nadie se quiere arriesgar a hacer un golpe.
Corriendo de un lado para otro. No hacen una jugada uno para uno. Sinceramente me mareo.
No, y cuando vienen a hacer una jugada de paso bonito, los otros se quedan parados.
Entonces es demasiado obvio, sinceramente.
Bueno, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles hay juego señalado, hay una pequeña vacación que van a tener los jugadores de la NBA. Y Lisandra Díaz nos está mirando, dice,
siempre.
Y nosotros la estamos mirando a ella diariamente. Algunos con ojos paternales como nosotros y otros con ojos como el de Guajiro Peña, que es un viejo verde. Entonces, muy bien, hay una serie de actividades que no es de juego, ¿ok? Hay un juego de celebridades hoy, empezó a las 7, esos son una serie de gente que
sí, también
artistas, políticos, jugadores viejos, jugadores de pelota, que hacen un juego allí, que yo no creo, lo van a pasar por televisión en ESPN. Eso es otro paquete más. Okay. Y entonces van a hacer un juego de los muchachos jovencitos, los que están empezando ahora. Esos dos juegos están, uno a las 7 y otro a las 9. Mañana, todo el día, está a la 1 de la tarde el anuncio de los que van para el Salón de la Fama de la NBA. A las 2, la práctica de los que van a jugar por la más tarde, a las 8. A las 7, el comisionado Adam Silver va a responder preguntas de la prensa. Eso no le importa a nadie en el mundo. Y después viene otra cosa interesante, la competencia de habilidades, son la gente que hace con la pelota, eso es muy bonita.
Eso es lo mejor también.
El otro es un tiro de 3 puntos, ¿ok?
También.
También es bueno. Y el otro es el dunk, la clavada. Esas son tres competencias que hay, que es por invitación. Lo mejor es que los líderes en la liga son los que lo invitan. Lo mejor es lo de...
La competencia de habilidades.
De habilidades, sí. bien bonita. Y lo tiro de tres puntos que uno ve con... Un individuo coge la puntería y tiene un tiro de tres puntos uno atrás del otro. Un día, no, yo vi a Larry Bird un día.
Increíble,
Yo no sé cuánto tiró. Yo creo que no tiró más porque se cansó. No podía levantar los brazos. Cada vez que hacía ¡clon! Tres puntos. Y el domingo tiene la comida de las leyendas, lo que son los jugadores viejos, muy famosos. Entonces están una de las ligas menores. A las 4:30 tiene un juego a las ligas menores y después tiene el juego de las estrellas, el número 67, que es por las dos conferencias. ¿Ok? Que es otro paquete. Muy bien. Chris Bosh, el antiguo jugador de Miami, hizo una declaración hoy que dice que no está fuera del básquetbol todavía. ¿Ok? Esto que él todavía piensa volver y naturalmente que no se va a arriesgar su vida. Él ha tenido problemas de coágulo y yo he tenido mis problemas que él pueda jugar basquetbol.
Sí, yo también lo dudo.
Ningún deporte, ¿ok? Porque yo cuando jovencito me dio un embolismo pulmonar, mis hijos hacían scuba diving que yo los enseñé y se convirtieron los dos en profesionales y yo no podía bajar con ellos porque me dijeron, si tú bajas, no subes, ¿ok? Se te hace un émbolo y te mueres, ¿ok? Yo dudo. Y si te da un golpe, se te hace un hematoma terrible y te puede quedar un calco. Yo dudo que pueda jugar más nunca. Ojalá que pueda jugar. Así que eso es lo que tenemos en baloncesto. Vamos a ir a Guajiro Peñón.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Sí,
yo quería preguntar a Rafael que los Heat estaban jugando excelentemente, se le han lesionado con pelotero lesionado, estaban jugando y de momento
han caído. Sí. Han caído, han tenido un problemita y posiblemente el oyente que preguntó que Wade no sirve para nada ya, déjeme decirle que Wade puede hacer una labor muy grande ahí. Hay uno de los problemas que tiene el Heat es que no están jugando con energía. Quizás el que más talento tenga de Heat, que es Hassan Whiteside, está tirando lo que llamamos los cubanos un majá tremendo. Hay un día que viene a jugar y no lo toca a nadie. Mete 25 puntos, 20 rebotes, bloquea 5 y después un día hace así y se achanta. Le pidieron casi 100 millones de dólares de contrato y yo creo que se ha ido el humo por la cabeza. Hizo una casa preciosa, una casa fabricada que le llaman minimalista, súper moderna, ahí en Miami Beach. Y cada vez que lo vengo hablando, está hablando de la casa. Entonces, está bien, tú no estás aquí para la casa, no estás para jugar basquetbol. Cuando estaba Dwayne Wade jugando aquí, que había empezado este muchacho Hassan Whiteside aprendió esa cosa que le tienen Halley Hop, que le tiran a la cosa, sí. Y tú la metes. Esa se lo puso Dwayne Wade. Y Dwayne Wade así estaba y pasaba y él anotaba más que nunca.
Un fenómeno, sí.
Y él dijo que Dwayne Wade era su maestro y entusiasmo. Se fue Dwayne Wade y él perdió el impulso. Y está amarrado con un contrato con el Heat. Yo creo que Dwayne Wade le puede transmitir el hecho que tiene el juez con mucha vergüenza. Tanto es así que una de las razones que lo cambiaron a él es porque consideró que Kevin Love de los Cavaliers estaba majaseando.
Correcto.
Y tenía una enfermedad que no la tenía y se fue para la casa un día que en la mitad del juego yo se sentía mal.
En deporte y en basquetbol más los años no pasan y cuando tú te lesionas en basquetbol es un fenómeno. Sí. No puedes mover las piernas bien, figuras de tú.
Bueno, el caso lo que yo contando es que Dwayne Wade se paró y le dijo al tipo, tú no te puedes ir para tu casa, tienes que jugar. Y el tipo le dijo, no, que tú no tienes nada. Y se paró y reunió al equipo después y le dijo, aquí hay que jugar con corazón. Si no, ustedes están ganando millones y tienen que jugar. Y criticó al coach porque no estaba diciendo a la gente lo que tenía que decir. Y lo pusieron a cambiarlo esa semana ya.
Sí.
Ya, porque el tipo de...
Muchas gracias, Rafael. Los fanáticos están locos porque Rafael le da explicación de basquetbol y sabe lo que está hablando. Porque yo no, yo sé que es una bolita que hay que tirarla y tener buenas facultades. Y él ha sido buenísimo. Ha habido muchos basquetbolistas. Yo vi jugar al fenómeno ese del Boston.
A Bill Russell.
Sí. Óigame, señor. y entró el crujado y tenía que agacharse para entrar. Pero bueno, el Guajiro va a hablar algo de los cambios que ha habido, de los equipos que se han reforzado este año. Por lo menos vamos a empezar con el equipo de Milwaukee, que se ha reforzado de una manera increíble. San Francisco se reforzó para ganar de nuevo lo que hizo el 10, el 12 y el 14. Y todo el mundo, porque el año pasado perdieron sus mejores pitchers, están completamente completos. ¿Qué es lo que pasa con Filadelfia? Con muchos, tienen ocho peloteros, el equipo de Filadelfia novato. Los Dodgers tienen un equipo contrapito, menos Yudardi, que se fue para los Cubs de Chicago. Los Cubs de Chicago, con una buena, no han podido firmar a Rieta. Rieta no puede jugar con los Yankees porque no quiere afeitarse. Qué chiste, bueno. Tremendo equipo lo que tienen los Cubs de Chicago. Pero vamos a tratar de Atlanta, que tiene un equipo bastante bueno. El año pasado se fajaron en Minnesota. Después de haber perdido 101 juegos, vino y entró y los Yankees le ganaron el playoff. Eso es buena actuación para ellos. Washington tiene una buena completo, tiene un manager nuevo. Tiene a García, un muchachito joven que tuvo con el Hughes, con Tampa, y estaba con los Cubs. Dicen que tiene un talento tremendo, pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Boston, India, Houston dicen que no podemos perder este año. Dice Altuve, no me pueden ganar. Tienen tremenda novena, pero siempre en el juego hay sorpresa. Podría ser que el señor Kansas City firme a Homa y pudiera, al gran primera base, pudiera recuperar lo que han hecho. Por otro lado, en Minnesota, como dije anteriormente, ya está preparado para el campo de entrenamiento, dice Manager, para volver a pelear. Ahora viene la noticia. Debutó el señor japonés Shohei Ohtani y pichó 35 lanzamientos. Dice el catcher puertorriqueño Martín Maldonado, me impresionó tanto ese muchacho que no creía que tenía que ese talento especial que tiene. Esconde la bola de un momento y cuando el intérprete terminó el juego, vinieron a hablar y dice el japonés, no, yo no piché bien, tengo que mejorar lo que hice. Y lo voy a hacer. Así que vamos a ver lo que pasa. Claro. Pero dicen que fue un fenómeno. Que cuando tira la bola a la mano, no se le ve la bola. Por distintos lugares, ¿eh? Y entonces dice este muchacho Maldonado, dice, por eso es que ha tenido el récord que ha tenido en su país, intocable. Digo, vamos a ver lo que pasa. Suerte. Y que gane el que mejor juegue, Rafael.
Muy bien. Vamos a la parte olímpica. Vamos a hablar de los Juegos Olímpicos de invierno que están teniendo lugar en Pyeongchang, en Corea del Sur. Con el medallero, tenemos que Alemania, que no considera algo estar en esta altura, en esta posición, está en este momento en el número uno en el medallero, tiene 9 medallas de oro, tiene 15 en total. Noruega, que era una de mis dos favoritas, o es todavía, está en segundo lugar, tiene 6 de oro, 19 medallas en total. Noruega ha navegado con poca suerte porque tiene 8 medallas de plata, o sea que tiene 8 oportunidades de ganar la de oro y está por detrás de Alemania, que siempre son buenos, los europeos son buenos y sobre todo los europeos del norte, pero Alemania no es de las mejores.
Correcto, en juegos de invierno
sí,
no.
Sí, exactamente. Noruega sí es, Noruega es la dueña de los juegos de invierno, ¿okay? Y va con Estados Unidos casi siempre, porque Estados Unidos lo que pasa es que lleva mucha gente a los juegos y también tiene los deportes nuevos, esto de tabla, de hacer cosas. Los Estados Unidos todavía están en primer lugar en eso, la gente lo está aprendiendo. Aquí eso es un deporte que los muchachos lo aprendieron en las calles y con rueditas. Muy bien, Noruega está en segundo lugar, 6 de oro, 19. Holanda está en tercer lugar, 6 de oro, 13 en total. Estados Unidos está en cuarto lugar, 5 de oro, 8 en total. Estados Unidos no solo tiene 5 de oro, muy por debajo de Alemania, sino que nada más que tiene una de plata, lo que quiere decir que no ha estado muy cerca de ganar de oro.
Okay.
O sea que leyendo esto como está, te dice Estados Unidos no lo está haciendo nada bien. Canadá le sigue con 4 de oro, 13 en total. Suecia, 4 de oro, 6 en total. Francia, 3 de oro, 7 en total. Austria, 3 de oro, 8 en total. Italia, 2 de oro, 6 en total. Corea del Sur, que es el anfitrión, 2 de oro, 3 en total. Suiza tiene una de oro, 5 en total. Y Belarus tiene una de oro, que es la única que tiene, una en total. Los demás no tienen medallas de oro y están en este orden. Japón, China, los atletas olímpicos de Rusia, que son una red mostrenca que no tiene marca, tienen 8 en total. La República Checa tiene 4 en total. Australia tiene 3 en total. Eslovaquia tiene 2 en total, que son de plata las dos. Eslovenia, la tierra de la primera dama, tiene una de plata. Finlandia, que es otra potencia, el paisito ese,
¿no?
Tiene 3 de bronce nada más. Gran Bretaña tiene una de bronce, es lo único que ha ganado Gran Bretaña. España tiene una de bronce y Kazajstán tiene una de bronce. Eso es lo que está el medallero. Aquí ha pasado algo. Estos son los Juegos de Invierno más fríos de la historia, ¿okay? Los únicos que tuvieron casi tan frío con esto fueron los de Lillehammer, ya hace muchos años. Esto ha afectado completamente, han suspendido varias competencias, le han descuadrado los atletas, ¿okay? Y por ejemplo, estamos diciendo que Estados Unidos tiene 5 medallas, pero hay una esquiadora que Omar y yo estuvimos hablando de ella el otro día, Micaela Shiffrin, ¿okay? Micaela Shiffrin, yo creo que es la mejor esquiadora del mundo en este momento.
Sí, cómo no.
Y ella pensaba competir en 4 eventos y era favorita para 4 medallas. ¿Qué pasó? Ella compitió en el Super G, el Super G, el Super Slalom, que no es su mejor competencia, y ganó medalla de oro. Pero eso lo habían suspendido en 2 ocasiones, lo tiraron para atrás. O sea, ellos esquían, cada prueba de esa, primero tienen que tener una práctica para conocer la cancha, cómo está, lo que es el lugar de competir. Y después, pues, tienen que competir. Eso te drena completamente porque hay que hacer un esfuerzo tremendo, ¿no? Ellos lo tienen que dice, bueno, el slalom está el día, el super G es otro día, el downhill es el otro, etcétera. Los deportes alpinos. Y tienen sus días por el medio para poder descansar, etcétera, comer lo que tienen que comer. Al tirarte 2 días para atrás, ya se te juntan las cosas y te echan a perder. Ella compitió el primero y lo ganó. Ganó la medalla de oro en el Super G. Entonces, la madre le dijo, no vas a competir en el slalom porque estás muy cansada. Porque ella iba todos los días a hacer la cosa, practicaba y no había competencia. O sea, quería decir, cuando ya ganó la medalla de oro, ya va 3 días seguido esquiando.
Esquiando, correcto.
Entonces la madre le dijo, no vas a competir el viernes hoy. Eso fue hace unos días. Porque tienes que descansar, ¿ok? Entonces le cogió, no sé qué cosa, quizás el virus este que tiene. El caso es que compitió ayer y quedó en 4º lugar. Se quedó fuera del podio. Y ahora tiene en el slalom, que es lo mejor de ella. Ahora tiene que competir en el downhill la semana que viene. Lo cual quiere decir que ella que pensaba poder coger 4 medallas de oro, que hubiera roto un récord porque no haya ganado 4 medallas de esquí en un juego. En un solo juego, en un solo evento. Ella tiene que competir la semana que viene. Pero el único chance que tiene es llevarse 2 medallas de oro, que es muy bueno, pero no lo que ella podía.
No
haber
era
hecho.
Lo que esperaba.
Lo que esperaba, y ahí perdió a Estados Unidos 2 medallas de oro, ¿okay? Porque ella era súper favorita en todo lo que competía. Hay que ver a esta muchacha, ¿no? Y estaba diciéndome, Omar, que tienes el mismo apellido de un tremendo músico.
Un gran compositor, tremendo músico de películas, banda sonora de muchas películas, Lalo Schifrin.
Rafael, antes que se nos olvide decirle a los fanáticos el lunes.
Entonces no lo deje hablar él.
no, pero eso porque se olvida el lunes que pasa.
Dispara para que termine después, es un intermedio.
No, yo quiero interrumpirlo.
Esto es un comercial tuyo.
Un comercial, adelante.
Dilo.
¿Qué cosa para el lunes? Fernando, el programa que es especial porque es el Día de los Presidentes.
No, el programa ya lo grabamos. Y lo grabamos y va a salir un programa que ya lo grabamos.
Está grabado con papeles especiales.
Okay. No,
papeles así especiales.
Para que sepan, repetirle que el lunes no llamen porque el Tocarrillo está esquiando en Corea del
Sur.
Porque
si llaman tropieza con qué.
No, con
Rafael, déjame terminar.
No, no ha terminado. Está hablando Omar ahora. No, okay, Omar, estamos hablando de Lalo Schifrin.
Ajá.
Okay, para que sepan, señores, la cultura es importante también, aparte del deporte.
Correcto, mezclamos las dos cosas.
Claro, Lalo Schifrin es un argentino compositor. Por ejemplo, si han visto la película Mission Impossible, el tema de Mission Impossible hizo Lalo Schifrin. Hay una cosa interesante: en la primera reunión de las Américas, la cosa de las Américas, cuando Bill Clinton era presidente, se celebró aquí en Miami. Y ese fuimos nosotros, mi esposa difunta y yo. El show más grande, yo creo que se ha hecho sobre la tierra, porque vinieron todos los individuos grandes de Estados Unidos en la música que nacieron fuera de Estados Unidos, ¿ok? Desde Lalo Schifrin a Celia Cruz. O sea, la crema innata. Y Lalo Schifrin tocó el tema de... No el de Mission Impossible, de otra cosa que tengo que ir también.
Muchas películas famosas. Ajá. En la
tocó él en el piano y dirigió la orquesta y aquello fue que se cayó aquello. Habíamos en Night Center aquí 2,000 y pico personas. Okay, y cuando uno eso lo como es esto, el productor fue un productor americano muy bueno, pero el caso es que lo que había allí todo eran superestrellas y estaban interpretando, no solo vinieron la música, no es que ellos tocaron instrumentos y todo, una maravilla. Vino Kenny G a tocar
el saxofón
y Bill Clinton, que toca el saxofón, parecía que estaba al helado, le hacía así, ¿no? Diciendo, qué cosa más grande. Muy bien, ¿cómo estamos? ¿Estamos terminando ya?
Tenemos un saludo, no, Rafael.
Tengo una noticia aquí de los...
Vamos a leer este saludo un momentico, sí. Y después tú lees tu noticia, que este saludo lo manda Alex Rodríguez. Dice, saludos para ese trío de viernes, son los mejores. Yo diría que son como George, Stanton y Sánchez. Quiero decirles que espero todos los viernes para disfrutar del mejor show de la semana.
Y que diga lo contrario hoy.
Lo quiere de corazón Alex Rodríguez. Muchas gracias por esa palabra, Alex.
Uno de nuestros mejores oyentes, porque no quiero ofender a la gente diciendo que es el menor. Mejor, porque Omar Tigre es maravilla.
Ahora sí mandó lo del nombre del señor.
No hacía falta, Omar, pero hiciste feliz a Guajiro. Sí.
Oye,
entonces es un acto de bondad muy grande.
Yo no puedo decirle al correo lo que ellos me dicen, que si tú no pones el nombre, llega a un apartamento,
Omar,
de un edificio.
No hay tiempo suficiente.
Y entonces dicen,
Omar,
¿quién es ese señor?
Omar.
Yo quería mencionar algo.
No, ya se acabó el tiempo.
La prensa está loca, a ver si el equipo de los Yankees rompe los 15 jonrones.
Sigue hablando, no lo oigan.
¿Qué pasó?
Se acabó el tiempo.